con ello. Muchas gracias, Manolo, por este pensamiento. La semana pasada, el domingo pasado, hemos puesto las luces de Adviento en nuestra casa y bueno, pues ya están ahí durante estos domingos previos a la Navidad, y ya también los hemos visto en las calles, otra vez iluminadas, y los colores y demás. Entonces, que nos recuerda la llegada de la Navidad. Y yo creo que Adviento es un tiempo en el que muchas veces solamente pensamos en el pasado. Es verdad que Adviento, como es previo a la Navidad, pues entonces, y la Navidad es algo que ocurrió, la primera Navidad es algo que ocurrió hace 2000 años, pues tenemos la tendencia a considerar un tiempo en el que solamente miramos al pasado. Pero yo creo que Adviento es una ocasión preciosa para que tengamos una triple mirada. Una mirada, en primer lugar, sí, al pasado, una mirada retrospectiva, hacia atrás. Pero también Adviento es un tiempo para una mirada prospectiva, o sea, hacia adelante, hacia el futuro, las cosas que están por venir. Y luego también Adviento es una ocasión también preciosa para tener una mirada introspectiva, o sea, hacia adentro, hacia nosotros mismos, para ver cómo estamos, para ver cómo estamos andando, cómo vamos en el camino de Dios. Y yo veo que en la carta, en la segunda carta de Pedro, la palabra venida, referida a la venida del Señor, porque la palabra Adviento significa eso, ¿eh? Adviento es una palabra que viene de advenimiento, y como sabemos, advenimiento es venida. Y aquí en la segunda carta de Pedro, esta palabra venida aparece en tres ocasiones. Una referida a la primera venida de Jesús, o sea, cuando tuvo ocasión la primera Navidad, y en dos ocasiones se refiere a la segunda venida, o sea, la venida que está todavía por llegar. Vamos a mirar en el capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esta es la primera ocasión entonces en la que aquí el apóstol está hablando acerca de esta primera venida del Señor, de este Adviento entonces que se refiere al pasado. Por lo tanto, está el apóstol aquí, nos invita a que miremos, a que consideremos entonces esa mirada retrospectiva hacia atrás. Y ciertamente el cristiano, el pueblo de Dios, es un pueblo que mira hacia el pasado. No es que mire hacia el pasado porque añore o porque se ha quedado anclado en el pasado. El cristiano mira al pasado no porque sea un nostálgico del pasado. Hay gente que son nostálgicos del pasado, ¿verdad? Y están todo el tiempo pensando y añorando y viendo lo que el pasado fue y lo bien que se estaba y todo ese tipo de cosas, y por así decirlo se han quedado encerrados, se han quedado limitados a todo eso. Es verdad que el cristiano mira hacia el pasado, pero no porque se haya quedado encerrado en eso, sino porque sabe perfectamente que en el pasado es donde está el fundamento, donde se puso la piedra angular, la primera piedra de todo el plan de salvación, de todo el sistema por el cual él ha llegado a ser lo que es, un hijo de Dios. De hecho, si nos damos cuenta, el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, es un pueblo al que Dios continuamente lo remite al pasado, a los hechos que ocurrieron en determinado momento, porque en esos hechos está la base y el fundamento de su salvación. Me llamaba la atención cuando estaba preparando el mensaje que en el libro de Josué hay como una especie de manía, podríamos decirlo, de tendencia a que la gente de aquella generación levantara monumentos a base de piedras. Hay por lo menos tres ocasiones en los que durante el tiempo de las guerras que Josué y los de Israel libraron para conquistar la tierra prometida, ellos levantan monumentos conmemorativos con piedras. La primera ocasión, si vamos a ese libro, al capítulo 4 y versículo 8, dice: los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Así que la primera cosa, el primer acto que hacen, nada más cruzar el Jordán y por lo tanto nada más entrar en la tierra prometida, es tomar estas 12 grandes piedras del río. Entonces las sacan del río y las ponen en la orilla, pero en la orilla de la parte de Canaán, y allí levantan este monumento conmemorativo. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es la idea de esto? Pues que quede una constancia para los que, cuando vengan los que no han vivido en persona, experimentalmente, esos acontecimientos, que les quede constancia de lo que allí ocurrió. De tal manera que esas piedras entonces servirán de testimonio para las generaciones posteriores de la salvación de Dios, del poder de Dios, de que lo que ellos tienen ahora mismo, disfrutando en Canaán de las bendiciones que, de las cuales han sido hechas partícipes, no es algo que ha venido por casualidad o porque sí o porque se lo deben a sus propios recursos o fuerzas, sino que es algo que ha venido de la gracia de Dios y de la bendición de Dios para ellos. Así que aquellas piedras servirán para que otros que vengan después entonces miren hacia el pasado y recuerden y retengan esa importante lección. Otra vez también en la que vemos el asunto de las piedras, de levantar un monumento de piedras, lo tenemos en el capítulo 7 de ese mismo libro, y tiene que ver con el pecado de Acán. Acán fue un hombre que desobedeció la orden que Dios había dado de no tocar nada del anatema. El anatema era algo que quedaba totalmente consagrado a Dios y que nadie podía quedarse con ninguna parte del mismo. Pero este hombre hizo totalmente lo contrario. Entonces, y al ver una cantidad de dinero, al ver también un manto babilónico, lo codició todo eso y lo escondió en su tienda. Bien, cuando se descubrió el pecado, entonces allí vino el juicio de Dios, la sentencia de Dios, que era la pena de muerte contra este hombre. Y dice en el versículo 26, en el capítulo 7, levantaron sobre él, sobre Acán muerto, un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel su lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Así que aquí otra vez, de nuevo, levantan las piedras. ¿Para qué? Para que los que vengan después entonces se acuerden de esta gran lección, de que no es posible mantener un pecado secreto indefinidamente, sino que Dios va a juzgar y va a castigar eso. Si en el primer montón de piedras del Jordán veíamos la gracia y la misericordia de Dios, la salvación de Dios, en este otro montón de piedras vemos también la justicia, la severidad y el juicio de Dios. Y es algo que las generaciones posteriores entonces tienen que aprender y tienen que recordar para decir: no voy a andar, no voy a hacer lo mismo que aquel hombre desobediente hizo. También en el capítulo 8, cuando se produce la conquista de una ciudad que se llamaba Hai, En el versículo 29 dice: al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Así que de nuevo, otra vez, es una ciudad que fue conquistada gracias a la intervención de nuevo de Dios, y ahí tenemos el recordatorio de que entonces la victoria no es algo que acontece por nuestra propia fuerza, sino que la victoria en la conquista es algo que nos ha sido dada, nos la da Dios. Vemos entonces que en el libro de Josué todo este asunto de los montones de piedras se repite una y otra vez, y es interesante la coletilla que cada vez aparece con eso, es, dice que permanece hasta hoy, un montón de piedras que permanece hasta hoy. Es decir, cuando el autor está escribiendo esto, años después de que las cosas hayan pasado, todavía aquellos monumentos seguían entonces como reflejando y como transmitiendo, testigos mudos, pero al mismo tiempo con una voz, vamos a decir, sonora y audible para todo el que quiera escucharlo, de aquellas grandes lecciones que allí se habían producido. Así que Dios remite una y otra vez a su pueblo al pasado. De hecho, el calendario de fiestas que había instituido en Israel, y había determinadas fiestas a lo largo del año que ellos debían de celebrar, era ni más ni menos que también la conmemoración, el recuerdo de los grandes acontecimientos salvadores que Dios había efectuado en el pasado y que las generaciones presentes, las generaciones actuales, tenían entonces que retener y que recordar para poder agradecer a Dios. Por ejemplo, estaba la fiesta de la Pascua, la fiesta del Cordero, en la cual ellos celebraban esa liberación milagrosa de la esclavitud de Egipto. O estaba la fiesta de las cabañas, también la fiesta de los tabernáculos, las cuales salían de sus casas y vivían en tabernáculos, como cuando vivieron en el desierto, en tiendas de campaña. No tenían morada fija en el desierto, y entonces ahora que estaban en Canaán y ya tenían morada fija, durante esos días que duraba esa fiesta, ellos se acordaban de todo aquello, y de esa manera eso les servía para decir: las moradas fijas que tenemos, las bendiciones estables que ahora tenemos, las tenemos porque Dios nos cuidó en el desierto, nos proveyó, fue fiel, y Él nos trajo hasta aquí. Así que Dios es el primer interesado en que nosotros miremos al pasado, en que tengamos esta mirada retrospectiva hacia las cosas que ocurrieron en su momento. Y eso es precisamente lo que aquí el apóstol Pedro, en esta segunda carta, en este texto que acabamos de leer, nos está remitiendo. Él nos está llevando a esa primera venida de Jesús, a ese primer advenimiento. Eso que ahora, dentro de tres domingos, vamos a celebrar, pues eso es precisamente lo que aquí Él está diciendo: el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma que todos esos acontecimientos a los cuales Dios remite a Israel eran acontecimientos históricos, es decir, sucesos que realmente ocurrieron, no eran producto de la imaginación popular, no fueron producto del folclore popular que siglos después elaboró toda una serie de teorías para decir: bueno, nuestros orígenes proceden de esta manera, vienen de aquí, y esto es lo que nosotros hemos fabricado para explicarlo. No, fueron hechos que verdaderamente acontecieron. Y por eso, porque Dios no quería que se olvidaran y empezaran a entrar en el terreno de la leyenda o en el terreno de la duda, quiso establecer todos estos hechos de las piedras y también de las conmemoraciones y de las fiestas a lo largo del año. De igual manera, entonces, aquí el apóstol Pedro nos está recordando que la venida de Jesucristo, es un hecho histórico. No es algo que tiene que ver, como dice aquí, con fábulas artificiosas, es decir, con mitos, con leyendas, y hay mucho de esto en tantas creencias que ha habido y que hay en este mundo, en esta tierra. Hay muchas creencias, hay muchas religiones que están basadas simplemente en leyendas y en mitos, en elaboraciones humanas, fabricaciones de hombres, entonces, para poder o intentar explicar las cosas que son difíciles de explicar. Pero la diferencia con la fe cristiana es que la fe cristiana está basada y está sustentada en hechos y acontecimientos reales, verdaderos, de los cuales hubo testigos oculares. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, hay un periodo de distancia en el tiempo más o menos parecido al que hay entre nosotros y la transición española de la dictadura a la democracia. La mayoría de los que estamos aquí vivimos, hemos vivido, somos testigos oculares de aquellos acontecimientos que ocurrieron hace aproximadamente 30 y tantos años, ¿verdad? Nadie puede venir a decirnos que aquello no fue, que aquello no pasó, que aquello no existió, porque nosotros estábamos allí presentes. Éramos, por supuesto, bastante más jóvenes de lo que somos ahora. Es posible que haya alguno que no se acuerde de eso, porque era muy pequeño. Pero los que ya tenemos una determinada edad, hemos sido testigos oculares. Cuando el apóstol Pedro, insisto, está escribiendo esta carta, el lapso de tiempo que ha pasado entre el ministerio de Jesús, es decir, entre la presencia, la estancia de Jesús en esta tierra, y el momento en el que él escribe, es más o menos el mismo plazo de tiempo que nosotros tenemos respecto a la transición española. Por lo tanto, estamos aquí ante un hecho histórico que es incontestable, porque, como digo, hay abundancia de testigos, y aquí tenemos a un testigo especial y privilegiado que lo ha sido. Los hechos históricos se podrían dividir en tres clases. Hay hechos históricos que han ocurrido realmente, pero de los cuales no ha quedado ni un solo testigo. No había ni un testigo que lo pudiera corroborar, pero han ocurrido. Una clase de ese hecho histórico sería la creación. La creación del mundo es algo que pasó, pero que no hubo testigos, evidentemente no podía haberlos, que lo certificaran. Porque las criaturas y los seres humanos eran objeto de la creación, eran creados. Por lo tanto, solamente el autor de esa creación es el único testigo que puede decir que eso fue así. Por lo cual yo tengo que creerme lo que ese autor, que es a la vez testigo, ha dicho de lo que ocurrió en aquella creación, ya que no hay ningún otro testigo más, ni puede haberlo. Hay una segunda clase de hechos históricos, que son aquellos que ha ocurrido algo, pero la manipulación, la tergiversación, la exageración los ha convertido en otra cosa diferente a lo que allí ocurrió. De tal manera que hay una mezcla de verdad y hay una mezcla de mentira. Ha habido gente que lo vio, pero añadido de su propia imaginación entonces cosas que realmente allí no pasaron. Y en tercer lugar están los hechos históricos, en los cuales testigos fiables, testigos verdaderos, entonces están hablando de aquello que ha ocurrido. Y este es precisamente el caso con esta primera venida de la que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí: habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro fue testigo de muchas cosas de Jesús, muchos momentos. Estuvo 3 años con él, de tal manera que aquí podía haber seleccionado muchos instantes emotivos, preciosos, íntimos, de muchas clases. Pero sin embargo, el momento que selecciona es un momento cumbre, un momento álgido, en el cual Jesús está ahí siendo testificado por Dios Padre como Hijo suyo, de tal manera que es el momento de gloria, el momento de grandeza, de poder, el instante en el cual Dios Padre está testificando de la divinidad del Hijo. De tal manera que cuando ahora se acerca la Navidad y rememoramos el pasado, no estamos recordando a un héroe, no estamos recordando a un mito, no estamos recordando a un hombre grande, estamos recordando al Hijo de Dios, la venida del Hijo de Dios. Es nada más y nada menos que eso. Ese es el significado, el sentido de ese acontecimiento que fue la primera Navidad, el primer Adviento, la primera venida de Jesús al mundo. Es esa venida, como dice aquí, su majestad, la magnífica gloria, honra, gloria, todo eso es lo que rodeaba, todo eso es lo que envolvía, todo eso era la naturaleza, la esencia de aquel que estaba en la cima de aquel monte, siendo en ese instante glorificado por Dios Padre. Así que, sí, estamos mirando hacia atrás, estamos mirando al pasado, porque ese pasado es de importancia fundamental y primordial para nosotros. Y a pesar de todos los intentos que se han hecho y que se hacen y que se harán para negar la historicidad de Jesús y la verdad de su venida a este mundo, sin embargo, todo eso se estrella contra la realidad de esa venida auténtica que tuvo testigos presenciales y oculares, como aquí Pedro nos está relatando. Esta mirada hacia el pasado nos produce seguridad y certeza y confianza de saber que lo que hemos creído ha ocurrido, de saber que nuestra fe no está basada en teorías que hoy son y mañana no son. Hay muchas clases de estas teorías, ¿verdad? Incluso en el campo científico, muchas teorías que hoy son, mañana no serán. Es interesante que hace poco la famosa teoría de la relatividad de Einstein, uno de cuyos postulados enseña que nada en el universo puede ir a mayor velocidad de la luz, y esto era un postulado que prácticamente era inamovible, hace unas pocas semanas ha sido desafiado por un experimento que se ha hecho en un inmenso, en un larguísimo túnel que hay en el territorio fronterizo entre Francia y Suiza, en el cual parece que hay partículas que van más veloces que la luz misma. Con lo cual quiere decir que esa teoría que parecía tan inamovible, de pronto resulta que no es tan inamovible y que algo la cambia y la trastoca. Aquí no estamos ante una teoría, estamos ante un acontecimiento firme y seguro en el cual podemos descansar, y por eso celebramos la Navidad. Mirada retrospectiva, mirada hacia el pasado. Pero también el apóstol Pedro nos lleva aquí a una mirada prospectiva hacia el futuro, hacia adelante, hacia la segunda venida de Jesús. En el capítulo 3 y versículo 4 y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de su adviento, porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que aquí se está hablando de otra venida, una venida que podemos decir también que es histórica, aunque todavía no se ha realizado, y por lo tanto diríamos, bueno, pues no, si no se ha realizado es que no es histórica. Pero de una manera podemos estar tan firmes y seguros de que esto va a acontecer como de que aconteció la primera. La primera también fue anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento y sucedió. Esta segunda venida también fue anunciada por los profetas, por el mismo Señor Jesucristo y por los mismos apóstoles, y también va a suceder. Porque Dios es fiel para cumplir sus promesas y es poderoso también para llevarlas a cabo, de tal manera que nada ni nadie lo va a impedir. Esta venida, esta segunda venida, provoca la burla de algunos. Aquí se habla en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Provoca la burla. Pero fíjate que esta burla no tiene fundamento, no tiene consistencia. Procede de personas cuyo mismo carácter, cuyo su propio carácter, da testimonio contra ellos mismos, ya que son personas que están andando en total desorden. Y por lo tanto esa burla, que es una expresión de la jactancia, de superioridad y de desprecio hacia todo lo demás, eso se descalifica a sí mismo. Los que de esa manera se burlan quedan descalificados por su propia actitud de jactancia y también por su propio estilo de vida. Aquí se habla que andan según sus propias concupiscencias. Ellos niegan no solamente esa venida, sino que niegan también incluso la creación del mundo. Es decir, niegan el hecho de la creación del mundo y el hecho del juicio del mundo. Las dos cosas las están negando, olvidando, o como dice aquí en el versículo 5, ignorando voluntariamente que esa segunda venida, que va a ser precedida de una catástrofe descomunal, como nunca se ha visto una catástrofe semejante, ya tiene de alguna manera su anuncio en aquella otra catástrofe que hubo en el tiempo antiguo, cuando sucedió el diluvio. El diluvio fue una catástrofe geológica que envolvió a toda la tierra. Pero esa catástrofe geológica tuvo una razón moral. No fue una casualidad, no fue solamente una ley de causa y efecto natural, sino que aquella catástrofe tuvo una razón moral, porque había un mundo perdido, un mundo que andaba a espaldas de Dios, un mundo saturado de maldad y de violencia, y por lo tanto vino el juicio de Dios sobre aquel mundo. Pues bien, de la misma manera, esta segunda venida que va a ocurrir de Jesús va a venir precedida también de otra catástrofe, universal esta vez, no solamente terrenal, no solamente del planeta Tierra, sino de todo el universo. Y va a haber también una causa moral por la cual eso va a acontecer, que es la maldad y el pecado, que ha llegado a un punto de saturación, la gota que desborda ya el vaso y que va a provocar la ira y el juicio de Dios. Así que ahí está esa segunda venida hacia la cual nosotros estamos mirando. Es decir, el cristiano es una persona que mira hacia atrás, pero es una persona también que mira hacia adelante. Si solamente miráramos hacia atrás, seríamos esos nostálgicos anclados en el pasado. Si solamente miráramos hacia adelante, podríamos ser simplemente unos delirantes, especuladores con cosas que todavía no han sucedido. Pero al estar mirando a la vez, al mismo tiempo, hacia atrás y hacia adelante, estamos manteniendo un equilibrio perfecto entre lo que ya ocurrió, ya se cumplió, y aquello que todavía está por cumplirse. Aquí se habla acerca de la demora, la tardanza que puede a veces provocar la duda acerca de la certeza de la realidad de esa segunda venida. Pero esa tardanza tiene su explicación en dos maneras. En primer lugar, Dios mide los tiempos de acuerdo a su propio criterio, que es diferente al nuestro. Por eso dice en el versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Por lo tanto, lo que a nosotros nos parece tardanza o demora, para Él puede ser simplemente un instante, una fracción de tiempo, nada más. Y la otra razón aquí que se da es porque si hay, en el caso de que haya esa tardanza, eso es ni más ni menos que una expresión de la paciencia de Dios, que no quiere ejecutar inmediatamente su juicio de condenación, porque no quiere que nadie se pierda, y por lo tanto está dando tiempo para que la gente pueda arrepentirse. Pero dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá. Y aquí tenemos un hecho, un acontecimiento indubitable, del que no se puede dudar. El día del Señor vendrá. Así que podemos estar bien ciertos de esa segunda venida. El cielo y la tierra pueden pasar, pueden fallar, pueden fracasar. Tantas predicciones, tantas cosas que los hombres hayan podido levantar y fabricar, pero ese día ciertamente acontecerá y vendrá. Además, esa venida es una venida inesperada. Viene, como dice ahí, como ladrón en la noche, de súbito, algo por lo cual entonces debemos de estar preparados en todo momento. Es una venida además imponente. Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es algo mucho más impactante, mucho más enorme que aquel juicio que vino sobre la tierra por causa del diluvio. Porque, como digo, todo se limitó a este planeta. Pero aquí se está hablando de cielos y tierra. Los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos son las partes constituyentes de la materia. Aquellos elementos, valga la redundancia, esenciales, de los cuales están constituidas todas las cosas. Pues bien, esos elementos esenciales, dice aquí, van a terminar deshechos. Es decir, que este mundo va a concluir, va a desaparecer, va a ser consumido totalmente. Ahí tenemos que esa segunda venida pone un punto y final a toda una creación que ha existido. Esta creación. Hay una clausura, una terminación de todas las cosas. Las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es la terminación, es la conclusión de todo, toda esta realidad que vemos, que palpamos, que tocamos, y al mismo tiempo es la inauguración, el comienzo de otra realidad totalmente nueva, de una creación nueva. Cielos y tierra nueva, dice en el versículo 13. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que esta es la mirada futura a la cual se nos llama a que pongamos la vista al pasado, pero también a este futuro. Esta mirada, si la primera mirada nos infundía certeza y confianza, esta segunda mirada nos infunde esperanza. Esperanza de que este estado de cosas actual, que muchas veces podíamos calificar como una especie de ir haciendo remiendos, ir haciendo parches, arreglos. Arreglamos una cosa, se desarregla por otra parte, volvemos otra vez a arreglar eso, se estropea por otra. Eso ocurre. Esa es la realidad a tantos niveles, incluso a niveles nacionales y mundiales. El estado de cosas que estamos viviendo es esto, de continuos parches y continuos arreglos, pero nunca llegar a un arreglo definitivo. Aquí entonces, en esta segunda venida, es donde tenemos esa solución que viene de parte de Dios y que es definitiva. Mirada retrospectiva, mirada prospectiva, y la tercera mirada que en esta carta se nos invita a hacer es una mirada introspectiva, hacia adentro, dentro de nosotros mismos, personalmente. Porque podemos estar mirando estas cosas históricas que están fuera de nosotros, Pero si no nos miramos a nosotros mismos en relación con ellas, puede ser que esas cosas no nos digan nada, absolutamente. De tal manera que es preciso entonces que miremos, que dirijamos nuestra vista hacia nuestro interior, hacia nuestra vida, para saber cómo estamos, cómo vamos andando. Y yo creo que aquí hay tres cosas que el apóstol remarca en esta carta. La primera es el fundamento que tiene que haber puesto en nuestra vida. La segunda tiene que ver con el crecimiento que debe de haber en nosotros. Y la tercera con la vigilancia que debemos de ejercer en vista de estas cosas que están por venir. Primero, el fundamento. El fundamento lo tenemos en el capítulo 1 y versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe. Ese es el fundamento. La fe es la puerta que nos abre la entrada a todo lo que tiene que ver con la salvación. La fe es el primer peldaño entonces por el cual podemos subir por las escalinatas que nos llevan a la heredad de todas las promesas de Dios. La fe es la raíz, es el origen, es el principio que tiene que haber en nuestras vidas si es que queremos llegar a la plenitud de las promesas de Dios. De ahí que en esta mañana sea esencial, sea vital que nos preguntemos, que nos miremos introspectivamente a nosotros mismos y digamos, ¿está esa fe salvadora en mi vida? Esa fe, como dice aquí el apóstol, preciosa, valiosa, esa perla que no tiene precio, ese don de Dios que nos permite alcanzar entonces aquello que Jesucristo ha ganado por nosotros. Fíjate que dice el apóstol, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que en el reino de Dios no hay dos categorías de ciudadanos como había en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento. Estaba el pueblo hebreo y estaban los prosélitos, que venían del paganismo. Pero había una diferencia entre ambos. De hecho, en el mismo templo que había un atrio para Israel y un atrio para los gentiles. Y había un muro de separación entre un atrio y otro atrio. Pero aquí el judío Pedro, que está escribiendo a cristianos gentiles, está diciendo, los que tenéis una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que da lo mismo la procedencia, da lo mismo la nacionalidad, si eres judío o no lo eres, da igual la cuna, el origen del cual vengas, lo que determina, lo que importa es la fe. Y eso es precioso, venga o esté en una persona de una nacionalidad o de otra. El fundamento de esa mirada interior que tenemos que hacernos cada uno en esta mañana. ¿Tengo yo esa fe en Jesucristo? Lo segundo, esa mirada introspectiva, tenemos también que ver el crecimiento, el progreso, el desarrollo. Aquí en el versículo 5 del capítulo 1 Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Este añadir, este verbo, nos habla entonces de no quedarnos solamente con el fundamento, sino de construir, de levantar y de edificar, de ir más allá de cuando comenzamos. Añadid a vuestra fe virtud. Virtud es excelencia. Alguien ha dicho, alguien lo definió de esta manera: la virtud es poder moral, vigor del alma. Tenemos esa virtud dentro de nosotros. A la virtud, conocimiento. Y aquí se refiere a conocimiento de la voluntad de Dios. Ser entendidos, ser sabios en lo que Dios quiere, en cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Al conocimiento, dominio propio, autogobierno, control sobre uno mismo. Que no sean las pasiones, que no sean los malos deseos los que me estén continuamente dominando, sino que yo sea el que tenga control sobre ellos. Al dominio propio, paciencia. Y la paciencia aquí es la capacidad de resistencia frente a las adversidades. Es el saber encarar, el saber enfrentar las dificultades cuando éstas se presentan. Es el no dejarme vencer fácilmente por ellas. A la paciencia, piedad. Y la piedad es la palabra que podríamos definir como la práctica y ejercicio de la voluntad de Dios en nuestra vida. De tal manera que la fe no sea solamente una teoría, sino que sea efectivamente una cosa que se pone por obra. A la piedad, afecto fraternal, y esto tiene que ver con las relaciones con otros creyentes, con otros miembros de la familia de Dios. Y al afecto fraternal, amor. Y el amor aquí es inclusivo y abarca a Dios, a unos y a otros, e incluso a la gente que no me ama. Todo esto es como una especie de escalera de crecimiento, de desarrollo. Hemos empezado con la fe, y la fe hemos dicho que es el primer peldaño. Pero aquí se van escalando, se van subiendo peldaños para ir creciendo. ¿Estamos creciendo en nuestra vida personal, en nuestra relación con Dios, con los unos con los otros, en todas estas cosas que hemos estado viendo? La tercera cuestión de esta mirada hacia adentro que el apóstol nos propone aquí tiene que ver con la vigilancia. En vista de lo que está por llegar, en vista de esa segunda venida que ocurrirá, dice en el capítulo 3 y versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Es decir, en vista del relativo valor que las cosas de aquí abajo tienen, no tienen un valor absoluto, ninguna. Porque como hemos visto, todas las cosas, incluso las más esenciales, como son los elementos que constituyen la materia de la que el universo está formado, van a ser destruidos, si esos elementos vitales, primordiales, van a ser destruidos, imagínate lo que no son elementos vitales. Pues bien, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y aquí es donde tenemos que ejercer esa facultad que se llama la vigilancia. El estar atentos y el estar despiertos y preparados en vista de las cosas que llegan. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. No es que vamos a apresurar la venida del día de Dios. Ese día es una fecha fija en el calendario de Dios. No se mueve, no se retarda porque nosotros seamos remisos, ni tampoco se adelanta porque nosotros seamos diligentes. Es una fecha secreta que solamente Dios conoce nada más, pero es una fecha fija que no anda modificándose ni cambiándose. Lo que aquí se está apresurando no es la venida del día de Dios, sino lo que debemos es de apresurarnos nosotros para esa venida. En otras palabras, disponernos, ser diligentes y prepararnos para la misma. Y otra vez en el versículo 17 se nos vuelve a hablar de la vigilancia. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Aquí se habla del error de algunos. Y en el capítulo 2, él ha estado hablando de falsos profetas y falsos maestros que propagan falsas enseñanzas. Y es por esto también por lo que debemos de estar vigilando y atentos para no ser arrastrados por ese tipo de enseñanzas que no están basadas en la palabra, sino que están basadas en las preferencias o en los gustos o en los caprichos humanos o de cada cual. La mirada introspectiva. Esto es lo que significa Adviento. Las tres miradas. No solamente la del pasado, no solamente la de la primera Navidad. La de la segunda venida. Y la mirada personal, mía, tuya, ante estos dos grandes acontecimientos. No puedes quedarte como mero espectador o mera espectadora solamente. Tú tienes que implicarte, tú tienes que involucrarte en este asunto personalmente y directamente, porque esto va contigo. Va contigo. La primera venida fue una venida para salvación. La segunda venida es una venida que es de juicio. Salvación y juicio es algo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Así que ahora que llega este tiempo del año, que ya estamos en este tiempo del año, es necesario entonces que, mirando esos dos hechos del pasado y del futuro, nos pongamos nosotros mismos en el lugar que Dios quiere que nos pongamos, recibiendo esa primera venida a ese Salvador en nuestro corazón y esperándolo para esa segunda venida. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por ese calendario que hay en el año, Señor, que nos recuerda todos estos acontecimientos. Y, Señor, venimos delante de ti en esta mañana, especialmente para ponernos en tu presencia y para mirarnos a nosotros mismos. Gracias por esa fe preciosa, Señor. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a avanzar, Señor. A no quedarnos como inmaduros, siempre en el mismo lugar estancados, sino que podamos, Señor, crecer en tu conocimiento, en todas las cosas que hemos visto, Señor. Y gracias que podemos mirar también al futuro. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias que tenemos una visión grande y gloriosa de las cosas que han de venir. En el nombre de Jesús. Amén.